Bueno, estar aquí con ustedes hoy. La verdad, yo anticipo ese tiempo durante toda la semana, entonces gracias por compartirlo con nosotros. Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia. Dios Padre, nosotros venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Gracias, Dios, por darnos esos momentos que podemos reunirnos y cantar y leer tu palabra y orar juntos y una vez más recordar que tú eres el Rey, tú eres grande, tú eres nuestro Dios, nuestro Creador y que tú nos buscas y que nosotros podemos y debemos buscarte. Y ahora, Dios, al abrir ese libro, te pedimos que tú nos hables, que podamos escuchar tu voz en tu palabra. Tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a empezar con un ejemplo del fútbol. La semana pasada tuvimos el ejemplo de la cocina, entonces vamos a ir al otro extremo, vamos a hablar de deportes hoy. La vez pasada estaban jugando mis hijos en su equipo y al medio tiempo se miraba que estaban durante toda la primera mitad de la primera parte del partido, estaban no solo mis hijos, todo el equipo estaba como dormido y era las 9:30 de la mañana, entonces, bueno, ¿quién quiere jugar a esa hora, va? Pero todos estaban como dormitados y no se habían despertado bien. Entonces, a medio tiempo, cuando salieron, el coach lo agarró y lo puso en un círculo y le dijo, le dio unas palabras de inspiración. ¿Ha visto eso tal vez en el medio tiempo en la tele cuando ves un partido, ves al entrenador ahí con todo el equipo y le está hablando así, el micrófono de la cámara no agarra lo que está diciendo, pero tú sabes, les está dando inspiración, les está dando motivación, les está diciendo, ustedes saben. Ustedes bien saben qué tienen que hacer ahí, hazlo con ganas. Y uno puede poner la palabra en su boca porque no puede escuchar, pero uno sabe lo que está diciendo. Y bueno, cabal, en la segunda parte de ese partido salieron los niños ya con ganas y con inspiración porque el entrenador los había motivado. El texto de hoy es como una de esas pláticas de medio tiempo en un partido cuando el coach lo agarra y le das la inspiración. En el texto de hoy vamos a encontrar algo de inspiración, algo de ánimo, de motivación para entregarnos al trabajo que Jesús da a sus seguidores. Porque igual a los jugadores, nosotros sabemos, si has estado alrededor de la iglesia, de Dios, de la Biblia por un tiempo, uno sabe cuál es el trabajo, uno sabe cómo jugar el juego, uno sabe qué hacer durante la vida si está siguiendo a Cristo, uno sabe que siempre leemos las últimas palabras que Jesús dio a sus seguidores, casi las últimas, que le dijo, busca Mateo 28, 18 a 20, acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús pide a sus seguidores, les da la tarea, dice, su trabajo es que hacer otros seguidores. Nosotros sabemos eso, no es falta de conocimiento. Sabemos que si soy seguidor de Jesús, yo debo estar haciendo otros seguidores. Y a Pablo, en el texto que acabamos de leer las últimas tres semanas, Pablo nos dice cómo cumplir con esa tarea. Él nos da el plan del juego, el plan de trabajo. Él dice, oren para que Dios abre puertas, llévense con personas de afuera que no son cristianos todavía, formen amistades con ellos, en otras palabras. Y tres, hablen el evangelio. Así es como hacemos seguidores. Sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo. Pero muchas veces, como los jugadores en medio de partido, estamos fatigados, estamos cansados, nos cansamos, perdemos el propósito, perdemos la motivación, sabemos que debemos hacer otros seguidores y hablar el evangelio y estudiar con gente, llevarnos con gente de fuera y orar para que Dios abra puertas. Pero se nos olvida que tenemos un gran propósito, una cosa que debe inspirarnos, que Dios nos llama a colaborar con Él, a colaborar con nuestro Padre y nuestra vida llega a ser nuestro propósito, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra diversión, nuestras cosas que acumulamos, nuestra felicidad llega a ser el propósito de nuestra vida una vez más. Y nos sentimos inspirados por la misión de Jesús. Esa es la realidad que nos pasa a cada rato. Y nos distraemos, pasamos distraídos. En vez de enfocarnos en la tarea que Jesús nos da, nos distraemos con lo que hacer de la vida, con las demandas diarias y con las cosas que tenemos que hacer, con las cosas que queremos conseguir. Y ya no estamos entregados a la misión de nuestro Señor. Más bien, muchas veces nos encontramos fuera de juego, como si no estuviéramos en el partido, como estuviéramos afuera de la misión de Cristo, adentro de la iglesia, pero afuera de la misión de Jesús, sin tener un trabajo, sin tener un ministerio, sin poder decir, este es mi proyecto, sin poder decir, esas son las personas que yo estoy guiando, que pase un buen rato y no he estudiado con nadie. No he estudiado uno a uno con nadie. De repente me doy cuenta. Estoy fuera de juego. No estoy cumpliendo la misión. No estoy entregado a la misión que mi Señor me ha dado. Y hoy hallaremos inspiración en el texto. Hallaremos algo que nos va a ayudar a entregarnos una vez más a la misión que Jesús nos dio de hacer otros seguidores, de ayudar a otros a seguirle. Y la idea grande, vamos a ver en Colosenses capítulo 4, verso 7 en adelante, vamos a ver una sección, quiero darle ese contexto antes de leerlo. Lo que vamos a ver, la idea grande, es que los hijos de Dios viven entregados a trabajo de su Padre. Los hijos de Dios viven entregados a trabajo de su Padre. Y lo que vamos a ver en ese texto es ejemplo tras ejemplo de cristianos normales como nosotros. No como Pablo, que el gran apóstol que escribió la mitad del Nuevo Testamento. No, como cristianos normales como nosotros, que no aparecen mucho en la Biblia, pero que trabajaron y vivían sus vidas entregados a la misión de su Padre, a trabajar con Dios. Y por su ejemplo, lo que vamos a ver es mucha inspiración para nosotros, para que hagamos lo mismo. Vamos a ver dos temas a pasar por ese texto. Uno, a ver los ejemplos, ejemplo tras ejemplo de personas que trabajan con Jesús. Vamos a ver que esto de trabajar con Cristo, de estudiar con otra gente, de bautizar a otra gente, no es para los pastores o los líderes o para Pablo solamente. No, eso es para todos los seguidores de Jesús. Todos debemos estudiar con otros y tener un ministerio. Y la otra cosa que vamos a ver es que todos estaban muy entregados a eso. Igual a como debemos vivir tú y yo. Entonces, vamos directo al texto, Colosenses 4, 7. En cuanto, esos son sus despedidas. Él está ya despidiéndose de ellos al final de su carta y está dando casi como los saludos, como en la radio, cuando llaman y mandan saludos a fulano y fulana. Así es más o menos esa sección, pero mire cómo hace esa despedida. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, una persona, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Menciona Tíquico. ¿Quién era? Era un ministro. Y espérese, no piense que era una persona pagada por una iglesia que tenía un puesto y un púlpito. Y no, era una persona normal que viajaba con Pablo y él ministraba la gracia de Jesús y el Evangelio de Dios a otras personas. Él hablaba el Evangelio a otras personas. Y él estaba entregado a eso. Nuestro amado hermano, fiel ministro. Él era fiel y era un consiervo en el Señor. Él trabajaba con Pablo. Él se dedicaba a... Mira, yo no sé quién era Tíquico. Yo no sé qué profesión tenía. Yo no sé si estaba casado, si tenía hijos o cuál era su raza. Yo no sé nada de él, porque no dice nada más de él. No nombra las cosas, cuánto tenía, cuántos carros tenía, cuánto ganaba. No dice nada de las cosas que usamos nosotros para identificarnos, para hallar nuestra identidad. ¿Quién eres? Yo soy fulano, yo hago eso y tengo esto. Mi familia es así, yo vivo allá. Nada de eso sabemos de él. Lo único que sabemos es que él servía a Jesús con Pablo. Y él ministraba el Evangelio a otros y era fiel en eso, entregado a trabajo. O en el verso 8, porque precisamente para eso lo he enviado a ustedes, para que sepan en nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. ¿Por qué envió Pablo a Tíquico que fuera a Colosa, a esa ciudad, con esa carta en su mano? Porque no existía correo electrónico, no existía correo en ese tiempo. Si querías decir algo a alguien, no podías levantar el teléfono, tenías que ir a decírselo. Y Pablo no pudo hacerlo porque él estaba en la cárcel. Entonces él pidió a otro, ¿podrías? Yo acabo de escribir esa carta a los colosenses, ¿puedes llevarlo en tu mano? Y puedes dejar tu familia, si tienes familia, puedes dejar tu trabajo y puedes viajar y llevar esa carta a ellos. Imagina y caminar, porque no había carros, no había buses, no había aviones. Caminar por días hasta llegar donde ellos, para entregarles esa carta y para hablar con ellos de su relación con Dios, para darle consejos, para guiarlos en el camino. Mira, a nosotros nos cuesta ir a tomar un café a la esquina y leer la Biblia con otra persona. Él viajó por días para poder hacer eso con ellos. Eso es entrega. El Hijo de Dios vive entregado al trabajo de su Padre. En el verso 9, y con él, entonces no viajó solo, que bueno, porque en ese tiempo era peligroso, y con él, Onésimo, fiel hermano y amado, que es uno de ustedes. Entonces él era de ahí, él era de Colosa. Él les informará acerca de todo lo que pasa aquí. Entonces había otro que también estaba con Pablo, pero él era de Colosa. Entonces él había dejado su lugar, de su familia, su pueblo, su papá, y había ido, y en ese tiempo andaba viajando con Pablo, poniendo iglesias, enseñando, llegando a lugares nuevos y hablando a la gente de Cristo, como Dios pide que hagamos aquí en esa ciudad, y enseñando el evangelio y bautizando a la gente, fue entrenando a la gente para que fueran líderes y establecer una congregación de cristianos y después irse a otro lugar. Él andaba entregado a Jesús. Otro, en el verso 10, Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlo, recíbanlo bien. Ese otro, Aristarco, estaba en la cárcel con Pablo. No solo Pablo fue a la cárcel por hablar del evangelio, ese hombre, ese señor fue a la cárcel por hablar del evangelio. Lo metieron en la cárcel porque estaba hablando de Jesús y no querían que hablara de Jesús. Entonces lo pusieron en la cárcel con Pablo, igual a Pablo, y él entregó todo. Y Marcos también, que andaba viajando de lugar en lugar con Pablo y él andaba hablando de Dios. Y mira la entrega que ellos tenían, entregaron sus vidas a reino de Dios. Se enfocaron toda su vida en eso, en hablar con otros del evangelio. En el 11 dice, también Jesús, llamado Justo. Esos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, o sea, en que eran los judíos. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Otros que colaboraban con Pablo, que colaboraban y ellos iban de lugar en lugar y ellos enseñaban el evangelio con Pablo. Personas que no sabemos mucho o casi nada de ellos, excepto de que ellos vivieron entregados al reino de Dios a hablar el evangelio a otras personas. Ese era su propósito, porque el Hijo de Dios vive entregado al reino. Y ellos animaban a Pablo, dice, ellos han resultado ser un estímulo para mí. O sea que ellos animaban a Pablo por trabajar con él y con sus palabras y por estar con él. Ellos ayudaban al apóstol Pablo en su misión. Su entrega al reino era ánimo para él. En el 12, Epafras, otro, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, es siervo de Cristo, era de ellos, pero andaba viajando con Pablo, siempre, mire, esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Dice, él ora intensamente por ustedes. Imagina eso. Él trabaja en la oración, él trabaja en la oración. No es solo, Dios, por favor, pido por ello. No, él me imagino que se esforzaba con sudor y que él pedía, rogaba a Dios por ellos. Él se dedicaba y se entregó al reino de Dios. En el 13 dice, porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea. Hierópolis, él se preocupaba por otros, por su relación con Dios. Y hacía todo lo que podía para que anduvieran cerca de él. No solo hablaba el evangelio con la gente que estaba con él, él oraba por las personas que estaban lejos, con quienes no podía hablar directamente, pero hablaba a Dios a favor de ellos, se dedicaba a eso. Mire la dedicación que todas esas personas, ¿quiénes son ellos? ¿Son las celebridades de la Biblia? ¿Son los grandes héroes que Moisés? No, son personas que apenas salen en la Biblia. Son cristianos normales y comunes como nosotros. Son personas que si no fuera por esa mención de ellos aquí, no sabríamos de ellos. Pero nos sirven de ejemplo que cristianos normales como nosotros deben estar totalmente entregados al reino de Dios. Igual que Pablo, igual que los grandes que salen en el texto. En el 14, Lucas, otro. Lucas, el médico amado, les envía saludos. También Demas. Dos más que andaban con Pablo, que andaban hablando de Cristo con la gente. Uno de ellos, Lucas, era un médico. Y en vez de ser Lucas, el médico que tiene su clínico, su hospital y me envía dinero, porque eso es su ministerio, enviarme dinero. No, él en vez de construir su reino, era un doctor. Él viajaba con Pablo. Él vivió entregado al reino de Dios más que a sus propias cosas. En el 15, saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ese es una persona que tenía una congregación de cristianos en su casa. Que piense en eso. Imagina hoy que en vez de llegar aquí, que nosotros todos llegáramos a tu casa. Y no solo hoy, todos los domingos, todos nosotros llegáramos a tu casa. No importa qué tan grande es tu sala, estaríamos así todos, no importa, grande la sala, somos varios. Entonces estaríamos, apenas no habría espacio para nosotros y ahí tendrías que limpiar antes y preparar y hacer un poco de pan y jugo para la Santa Cena y tener todo listo. Y eso es lo que hacía esa persona. Y entre semana, cuando habían problemas, llegaban ahí, me imagino, para hablar y para resolver las cosas y ayudar a la gente y tener sus estudios. Y esa persona vivió entregado al reino de Dios con toda la molestia de tener toda la gente en su casa siempre, de tener la iglesia y no alquilar un lugar en su casa. Esa es entrega al reino de Dios. El 16, cuando esa carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes por su parte leen la carta que viene de la Odisea. El Hijo de Dios vive entregado a trabajo de su padre. Eso es lo que veo en esos ejemplos de personas normales como tú y yo, que la cosa que les identificaba, la cosa que era especial de ellos, la cosa que Pablo mencionaba de ellos, no era todo lo terrenal de ellos, porque de seguro tenían familias y tenían otras habilidades. Algunos eran buenos, a lo mejor en la música, y otros en el deporte, y otros tenían buenas colecciones de cosas. Y no menciono nada de eso. ¿De qué habló? De su entrega al reino de Jesús, porque el Hijo de Dios vive entregado al reino de su Padre. Entonces, eso nos deja con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo, en términos prácticos, cómo vivimos como las personas que vimos aquí en ese texto? ¿Cómo vivimos como la persona que responde a la llamada de Jesús de hacer otros seguidores con una fuerte sí, me voy a enfocar en eso, eso va a ser mi vida? ¿Cómo hacemos eso? Mire el último verso que veremos hoy en el 17. Díganle a Arquipo. Entonces, imagina, están leyendo esa carta en la iglesia. Alguien se levanta. El apóstol Pablo mandó esa carta, no estaba en la Biblia, era una carta. Entonces sacó la carta y la empieza a leer. Y al final dice tu nombre. Y tú dices, va a hablar de mí. Pero después mire lo que dice, enfrente de todos. Dice, díganle a Arquipo, a ese muchacho Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Y después se queda Arquipo, ¿Por qué me tuvo que decir eso delante de todo? ¿Por qué no me mandó un mensaje o algo en privado? ¿Por qué me tuvo que, enfrente de todos, decir y diga a él que cuide su ministerio, que haga, que cumpla con lo que Dios le dio que hacer? Y qué pena para él, va. Pero en ese momento incómodo para ese muchacho, nosotros podemos sacar algo de provecho. ¿Sabe qué podemos sacar? La respuesta a la pregunta, ¿cómo ser una persona entregada al trabajo de Dios? Y empieza con la primera parte, porque, mire, Dios a ese muchacho le dio un ministerio, cuida el ministerio que ha recibido del Señor. Dios le dio un trabajo que hacer y después Pablo le dice, cuide de eso para que lo cumples. Entonces eso significa empezarlo, perseverar en eso y cumplirlo. Haz lo que Dios te dio que hacer. Y no era solo para él. Eso era lo que Pablo dijo a él, pero lo pudo haber dicho a cualquiera de nosotros. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De la misma forma que Arquipo recibió un trabajo de Dios y la tuvo que hacer, y Pablo dijo, cumpla con lo que Dios te dio que hacer. Dios nos hizo en Cristo Jesús. Si tú has nacido de nuevo, si tú has salido de las aguas del bautismo, si tú has tomado tu propia decisión de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, ese en Efesios dice, tú también, yo también, hemos recibido una lista de trabajo de Dios. Él nos hizo para cumplir ese trabajo que nos hizo antemano para que nosotros hiciéramos esas tareas. Entonces, si Arquipo tuvo que cumplir su ministerio que recibió del Señor, él tuvo que primero saber cuál era su ministerio, cuál era el trabajo. Nosotros también, Pablo dio por sentado que él ya sabía, a lo mejor era algo que era conocido, que él tenía que hacer ese trabajo, que discipular a esa persona, hacer esa cosa. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es nuestro ministerio que hemos recibido del Señor? Y si tú dices, yo no sé, eso no te libera de la responsabilidad de saber. Mire, si tú eres un cristiano, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad individual saber cuál es la respuesta a la pregunta, cuál es el ministerio que yo he recibido del Señor, cuál es el trabajo que Dios ha dado, tiene para mí. Y si tú dices, yo no sé, no tengo idea cuál es mi trabajo, yo no sé con quién debo estar estudiando, yo no sé cuál es mi trabajo en la iglesia, yo no sé qué hacer. Es tu responsabilidad buscarla y preguntar a Dios. Ir a la casa hoy en la noche, empezar a orar, orar mañana, orar por toda esa semana, orar y pedir a Dios. Y si eres seguidor de Jesús, tienes que saber cuál es tu trabajo. ¿El trabajo? Para ayudarnos a descubrir cuál es nuestro trabajo individual. El trabajo es trabajar los domingos, pero también es trabajar entre semanas. El trabajo tiene dos partes. Todo trabajo en el reino de Dios tiene dos partes. Y cada seguidor de Jesús debe tener algo de esas dos partes. Uno son proyectos. Son es escribir, es música, es hacer un ministerio, es hacer algo aquí los domingos. Un proyecto, que yo me encargo de este proyecto en la iglesia. Hago un ministerio con paz con Dios o algo. Yo hago ese trabajo en el reino. Ese es mi trabajo. Y debemos tener gente, proyectos y personas. Proyectos y personas son proyectos en el reino, los ministerios de nuestra iglesia, y son personas, son los individuos que nosotros estamos discipulando, que estamos guiando, uno, dos o tres, tal vez cinco personas, personas que no son cristianos todavía y personas que son cristianos todavía. Y si decimos, yo no sé quiénes son mis personas, entonces tenemos que preguntar a Dios y decir, Dios, ¿cuáles son las personas que yo debo estar guiando? ¿Cuáles son los proyectos en tu reino que tú quieres que yo haga? ¿Y sabe cómo Dios contesta esa oración? ¿Sabe cómo Dios pone los trabajos y nos da nuestro ministerio? Los pone delante de nosotros. Lo pedimos de Dios y después abrimos los ojos y empezamos a fijarnos en lo que tenemos alrededor. Pensamos en las personas que son parte de nuestra vida. ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto alrededor de ti, que viven contigo, que trabajan contigo, que son parte de tu vida? Entre ellos están las personas que Dios quiere que tú estás guiando. ¿Cuáles son los talentos que tú tienes? Las cosas que puedes hacer. ¿Cuáles son tus pasiones? Las cosas que te gustan hacer. ¿Cuáles son las necesidades que tú ves? Y tú sientes que nadie más ve esa necesidad con esa persona, con esa cosa en la iglesia y nadie más está haciendo nada. Esa es una forma que Dios nos dice, eso es tu trabajo. Trabaja tú con esa persona. Pídele el estudio tú a esa persona. Haz ese trabajo tú. Yo estoy dándote ese ministerio. Y después, mire lo que dice Pablo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Una vez que sabemos cuáles son nuestros trabajos individuales, quiénes son las personas que yo debo estar guiando, cuál es mi proyecto en el reino, tenemos que cuidarlo y tenemos que cumplirlo. ¿Cómo cumplimos y cómo cuidamos el trabajo que recibimos de Dios? Mire, empezamos. Y ahí es donde muchas veces paramos. Sabemos que podríamos estudiar con esa persona, podríamos orar por esa persona, podríamos invertir y pasar tiempo con fulano, pero no lo hacemos. Vemos una necesidad en la iglesia, alguien debería hacer esa cosa y no lo hacemos, no empezamos. Entonces cumplimos el ministerio que Dios nos da, el trabajo que Dios nos da, mire, por empezar a hacerlo. Y después, por continuar, por perseverar, por una vez que empezamos a trabajar con alguien o empezamos un ministerio, no dejarlo, a menos que Dios nos da otra cosa que hacer que lo reemplaza, no dejar de estudiar con la persona, no dejar de invertir en esa persona hasta que Dios saca a esa persona de nuestra vida, perseverar en lo bueno y en lo malo, en los sacrificios, en las victorias, en las derrotas, cuando no vemos progreso, ser fiel al trabajo que Dios nos da. Y después, como dijo Pablo Arquipo, cumplir el trabajo, terminarlo, realizarlo, no ser arrancadores que empiezan a hacer cosas y lo dejan, es continuar hasta que terminamos con la tarea que Dios nos ha dado. Así es como cumplimos con el trabajo. Y podrías imaginar cómo sería si nosotros fuéramos una comunidad que más y más nos enfocáramos con inspiración y compasión en el reino de Jesús, que nos entregáramos a su reino. Y si cada persona tuviera su proyecto, su trabajo y las personas que andan guiando y yo estudio con eso, mire, todos dejaríamos atrás de nosotros una cadena de personas con quienes hemos estudiado. Todos estaríamos bautizando a gente a lo largo. Todos tendríamos hijos y nietos y bisnietos espirituales si nos enfocáramos más y más. Y tendríamos memorias de personas que hemos guiado por años y cómo Dios ha obrado en nosotros y en ellos a través de eso. Ese es el legado que dejamos cuando nos enfocamos en el reino de Dios como esas personas en ese pasaje. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos vivir enfocados en el trabajo de nuestro Padre. Debemos vivir enfocados en llevar su salvación a otros. Y si estás escuchando esto y tú dices, yo no he recibido la salvación. Y lo sabes porque nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte. Y tú dices, yo nunca he hecho esto, no he recibido la salvación. Y llevar la salvación a otros, mire, empieza por dejar que la salvación llegue a ti, es entregarte a Jesús, no empezar a trabajar con Jesús, no empezar a llevar la salvación a otros, es dejar que la salvación entre en ti, en tu vida, que tú entres en el reino de Dios, que tú seas hijo de Dios, que tú tengas paz con Dios por entregarse a Jesús, por arrepentirte y bautizarte. Y ese es un momento grandísimo, pero es un momento que en un instante puede llegar a ser hijo, la hija de Dios. En esa comunidad, cuando tú dices, estoy listo, tengo que hacer eso, solo tienes que decir a uno de nosotros, quiero bautizarme, quiero tomar mi decisión. Y te puedes arrepentir y te puedes bautizar y puedes entrar en la familia de Dios. Y para los que ya hemos tomado esa decisión, mire, vivir enfocado en el trabajo de nuestro Padre significa saber cuál es nuestro trabajo. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Tu proyecto en la iglesia? No solo domingos, entre semana, ¿a qué te dedicas con tus dones? ¿Quiénes son tus discípulos? ¿La persona que está guiando? ¿Quién es la persona que está fuera de la familia de Dios, que tú estás guiando, en quien tú estás invirtiendo tu vida y tus oraciones y tu tiempo, tu amistad? ¿Y quién es la persona que es cristiana que tú estás guiando? Otra pregunta, ¿cómo puedes trabajar más? ¿Cómo puedes, tal vez para ti, tú estás trabajando y en ese momento estás pensando en dejar tu trabajo que Dios te ha dado, dejar de guiar a tal persona, porque es difícil. Tal vez en ese momento ver ese pasaje es una inspiración para ti de entrar otra vez en el juego y seguir. Tal vez tú dices, yo tengo que empezar, tengo que empezar otra vez. Tengo que buscar a quien discipular, a quien guiar. Tengo que buscar un estudio. Tal vez para ti es yo tengo que buscar mi primer estudio con alguien. Donde quiera que estés, La llamada es igual para todos, que vivamos entregados al trabajo de nuestro Padre. Vamos a ponernos de pie, vamos a responder a Dios ahora, vamos a cantar a Jesús, vamos a orar, vamos a recordar algo cuando cantamos y cuando tomamos la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada aquí en las mesitas al par. Lo que nosotros recordamos en ese momento a cantar a Jesús y a tomar la Santa Cena es que nuestro Salvador Jesús, Él vivió su vida entregado al trabajo de su Padre. Y por eso nosotros podemos llegar a tener paz con Dios, porque Él vivió tan entregado al trabajo de su Padre que Él solo pasaba hablando del Evangelio, que él fue a la cruz, todo para que pudiéramos nosotros tener vida hoy. Entonces, recordar a Jesús, vamos a agradecerle, vamos a adorarlo, vamos a decidir juntos que vamos a ser más y más como Él, entregados al trabajo de nuestro Padre. Oremos. Dios Padre, damos gracias, Dios, porque tú permites que tus hijos trabajen contigo. Nosotros podemos todos los días ir a trabajar con nuestro papi. Qué privilegio. Y tú nos dejas ser parte de los momentos grandes cuando tú salves a las personas. Cuando tú empiezas a abrir los ojos de personas a tu palabra, a tu evangelio, a ti. ¡Qué privilegio! Dios, te pido que nos ayudes a ser una comunidad de personas que está bien entregados a tu propósito, a tu trabajo, y que a través de eso, a través de nosotros, a través de tu Espíritu Santo, obrando en y por nosotros, que tú salves a muchas personas. En tu nombre oramos. Amén.